Entrevista con el alcalde Jaime Pumarejo, que estuvo varios días por Europa haciendo gestiones en Francia y también en Holanda. Antes de ir con el tema de Rotterdam y otros asuntos en el plano local, creo que lo prioritario es hablar sobre los hechos ocurridos ayer en el sector de Caribe Verde, donde un patrullero de la policía resultó gravemente herido, Naudín Córdoba Mena. El patrullero está vivo, pero muy grave, según nos están informando fuentes del Comando de Policía Metropolitana. Señor alcalde, ¿qué piensa usted de lo que pasó ayer con el amigo policía? Buenos días.
Bueno, Jorge, es un hecho lamentable y claramente hay que seguir dándole las herramientas a la policía para que pueda hacer la labor que queremos ver todos los colombianos, todos los barranquilleros hecha, que es una mejor administración de justicia. Estoy seguro que la policía tomará las cartas correspondientes. Nosotros lo que hacemos desde la alcaldía de Barranquilla es darle las herramientas a la policía, a la fiscalía, como ayudas tecnológicas, apoyo en digamos logística. Vamos a inaugurar junto con el ministro de justicia 540 cupos carcelarios adicionales a la cárcel del Bosque esta semana. Así que lo que estamos haciendo nosotros es darle las herramientas para que puedan salir a perseguir a los bandidos y meterlos tras las rejas. Ya tenemos los cupos, ya tenemos los jueces especializados. Yo creo que ahora lo que hay que ver es resultados. Lo mismo estamos viendo también con ayudas tecnológicas, con los puestos de seguridad o los frentes de seguridad que estamos creando con cámaras, botones de pánico e instalando estos frentes junto con la comunidad. Así que de nuestra parte estamos haciendo todo lo que se debe y puede hacer para que la fuerza pública tenga las herramientas. Hay una nueva ley de seguridad ciudadana que debe empezar a rendir resultados, pero ahora lo que tenemos es que colaborar y entender que también estamos ofreciendo recompensas para quien nos dé información veraz sobre los delitos que ocurren en Barranquilla, sobre las bandas delincuenciales, sobre las personas que intentan introducir el microtráfico en los barrios. Estamos pagando recompensas efectivas y esto nos está dando resultados en el desmantelamiento de las bandas. Así que la policía pues tiene todo nuestro apoyo y nuestra disposición para actuar y tener la mano dura que necesita para que estos bandidos sean llevados a la justicia.
Óigame, alcalde, volviendo al tema del patrullero Naudín Córdoba Mena, Emisor Atlántico ha podido establecer que este patrullero venía adelantando una investigación muy interesante y con resultados concretos sobre el sistema bancario en el centro. Él estaba apostado en el centro de Barranquilla y manejaba muy bien el tema de las bandas organizadas que se dedican al asalto de bancos en el centro de la ciudad. Y gracias al trabajo de Naudín Córdoba Mena, se habían logrado desmantelar a varios. ¿Se podría hablar de una retaliación contra el policía?
Jorge, creo que hoy no tenemos los elementos para lanzar hipótesis, menos yo. Es la fiscalía y la misma policía la que nos tiene que dar esas herramientas. Y mi trabajo, repito, no es presentar hipótesis y tratar de sacar rédito de esta situación. Lo único que yo puedo hacer es darle las herramientas a las que tienen que hacer la tarea para que la hagan. Hacer recompensas si es necesario, decirle a la policía qué necesita para cumplir su labor y nuevamente, cuando toca, apretar un poco y exigirles resultados. En este caso, creo que ellos van a trabajar duro para que salga a la luz el motivo real del atentado o de el hecho que ocurre en este hecho fatídico. Y bueno, esperemos que la policía sea quien nos responda.
Sí, repito, Emisor Atlántico tiene esa versión. Una investigación de Naudín Córdoba Mena condujo a la desarticulación de una peligrosa banda dedicada al asalto de entidades financieras en el centro de Barranquilla. Y bueno, sería bien importante que la policía se pronunciara sobre el particular, sobre esta versión que está manejando Emisor Atlántico en la mañana de hoy. Bueno, alcalde, ¿qué podemos decir de lo que pasó en Rotterdam? ¿Qué tan cerca estamos de que Rotterdam nos ayude, nos colabore, nos ayude a implementar ese puerto de aguas profundas que estamos soñando desde hace tantos años y que lo vimos allí en el puerto de Rotterdam hace algunos meses cuando nosotros fuimos, y creo que usted también lo vio, como una especie, no de copia, sino de algo hacia donde Barranquilla debe caminar, con el puerto más eficiente y más grande de Europa?
Jorge, y quería hacer, digamos, un aporte adicional sobre el tema este de los golpes que ha dado la policía. Hay que destacar, y eso sí, hay que destacar que hombres como este, patrulleros, que han dado unos golpes muy importantes, y lo que estamos viendo es que mucha violencia de los homicidios que se ha generado las últimas semanas y meses en Barranquilla es por el reacomodamiento de bandas delincuenciales que después de sufrir duros golpes salen a hacer cruces o tratar de posicionarse nuevamente, y entonces hay la vendetta de uno contra el otro, de el que quiere posicionarse y nuevamente ganar el control. Hay que destacar que la policía, aunque a veces le exigimos de más, también hay muchos que están dando su vida y están dando unos golpes y atestando unos golpes muy importantes en conjunto con la fiscalía. Hay que seguirlos apoyando para que no dejemos que estos bandidos respiren. Y hay que apoyarlos, ¿cómo? Denunciando cuando tenemos información veraz, entendiendo que lo podemos hacer mediante, de manera prácticamente muy segura, mediante la página web, también entendiendo que estamos ofreciendo recompensas para averiguar el nombre de bandas delincuenciales, bandidos que estén extorsionando, bandidos que estén cometiendo delitos, y estas denuncias están resultando en capturas efectivas. Así que el apoyo que le podemos dar como ciudadanos a la policía es darle información, y tenemos las herramientas y estamos apoyando, como digo, con información para que dentro de las mismas estructuras criminales nos las entreguen y de esa manera puedan tener una salida de ese círculo vicioso en el que se metieron, y al mismo tiempo nos ayuden a desarticular estas bandas. Ahora, pasando a Rotterdam, un tema mucho más, más soñador y más optimista para la ciudad. ¿Qué hacíamos en Rotterdam, Jorge? Bueno, primero una invitación del alcalde, entre otras, un alcalde del cual hay que aprenderle mucho. Fue el alcalde del año en el mundo el año pasado, y después de 13 años siendo alcalde, es hoy todavía un alcalde con inmensa popularidad. Ha ayudado a, digamos, reducir las muchas de las presiones que hay en esa ciudad. Es un alcalde de origen marroquí, digamos, de fe musulmana, en una ciudad muy con muchas presiones étnicas y religiosas, y ha logrado una convivencia muy interesante en esa ciudad. La verdad es que tuvo un gran intercambio la segunda vez, porque estuvo en Barranquilla y ahora estaba yo visitándolo en Rotterdam, y además visitando el puerto de Rotterdam, que hace 10 años nos hizo, en conjunto con una empresa llamada Rotterdam Maritime Group, nos hizo el plan maestro portuario, que era el sueño de cómo podíamos tener un puerto competitivo en Barranquilla. Y lo resumo de esta manera, Jorge. Hace 100 años, Rotterdam era un puerto muy cerca a su ciudad, que era manejado por la ciudad y el Estado. Marsella no tenía el puerto que tiene hoy, sino que era un puerto también en el centro de la ciudad, muy limitado. Buenos Aires tenía, o apenas estaba pasándose a Puerto Madero del puerto de en La Boca. Y Barranquilla inauguraba Bocas de Ceniza y el puerto en la ciudad. Cosa que en su momento fue una buena, digamos, decisión, porque acercó el puerto a la ciudad, eliminó la necesidad del ferrocarril y nos dio competitividad para los barcos de esa época. Pero hoy, 100 años después prácticamente, seguimos dependiendo del mismo puerto, cuando en Rotterdam ya han construido 10 infraestructuras adicionales para adaptarse a las necesidades y necesidades de competitividad de hoy. Lo mismo que Puerto Madero se volvió un complejo turístico y ya hay un puerto nuevo. El puerto de Guayaquil ya no queda en el centro de la ciudad tampoco, sino que buscó una manera más competitiva de estar, y nosotros nos quedamos en el pasado, adaptando, creyendo que tenemos que adaptar el río, que adaptarnos, o que más bien el comercio se debe adaptar a nosotros y no al revés. Entonces fuimos a averiguar cómo hacíamos ese proyecto una realidad. Y hay dos cosas muy importantes, Jorge. El año pasado contratamos a la firma quizás más importante de diseños y consultoría marítima en el mundo, que es Royal Haskoning, una firma también danesa. Y le pedimos que nos diseñara el futuro del puerto, cómo iba a ser y cómo se iba a ver ese proyecto de tener un puerto de aguas profundas que no necesitara dragado. Eso era muy importante, que no necesitara dragado, porque el sitio donde se tenía pensado el puerto de aguas profundas anterior necesitaba dragado. Y por último, también le preguntamos qué opinión tenían sobre el tema de la APP del río Magdalena. Y vienen dos cosas muy importantes. El gobierno tiene un compromiso con la ciudad que antes de irse, en agosto 7, entregará adjudicada la APP del río Magdalena. Es una promesa del presidente Duque y estamos muy, muy contentos, pero al mismo tiempo muy atentos para que nos dejen esa APP funcionando. Es un compromiso de la ANI, de la ministra de Transporte y del presidente. ¿Qué significa esa APP? Porque creo que muchos se nos ha olvidado o no nos enteramos. Es entregarle a un privado el manejo del río Magdalena desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla, con un canal navegable estable y navegable 365 días al año, lo que significa que ese privado estará obligado a dragar y a mantener el canal estable para que no tengamos ese viacrucis en donde cada par de meses estamos pidiendo una draga. Tiene que mantener también las obras rígidas actuales y acometer nuevas si lo ve necesario. Eso significa que vamos a tener draga permanente, que vamos a tener monitoreo del río y alguien que esté entendiendo la dinámica del río. Algunos piden que ha debido llegar enseguida hasta Puerto Salgar o a Puerto Berrío o a La Dorada, pero la realidad es que de no tener nada, a poder tener ya un tramo navegable importante y después de ahí empezar a crecer, pues para nosotros es un inicio. Y más aún porque nuestra prioridad es el mantenimiento del canal navegable del puerto de Barranquilla, los 21 kilómetros que necesitamos mantener. Eso va a ser un logro muy importante. Y a eso le vamos a complementar otra cosa, que lo va a convertir en una oportunidad de oro para Barranquilla y para volver a brillar como la puerta de oro a la ciudad. El puerto de aguas profundas inicial, Jorge, cuando se diseñó, quedaba en el Tajamar Occidental, iba a tener una inversión de hasta 1.2 billones de pesos, de dólares, perdón. Y inicialmente, 1.2 billones de dólares es 1.200 millones de dólares, para ser exactos. Esos 1.200 millones de dólares iban a necesitar una inversión inicial para ponerlo en funcionamiento de un poco más de 450 millones de dólares. Era un puerto de mucho riesgo y no teníamos la carga suficiente para hacer que tuviera un retorno a la inversión. Con este trabajo con Rotterdam, con Royal Haskoning, perdón, aprendimos que podemos hacer un puerto, digamos, con unas nuevas tecnologías y una manera de verlo, que ya no necesita dragado, porque entra a una zona donde hay un calado natural de entre 14 y 16 metros y que no hay una erosión constante. Es decir, si hay que hacer una profundización, sería menor y no hay que hacer mantenimiento anual de dragado. Nos quitaríamos el San Benito del dragado para esa terminal. Segundo, no sería una competencia para los puertos existentes, sino que sería un complemento, es decir, cada uno de los terminales portuarios que quiera puede entrar, participar y usarlo como un punto de descarga o transbordo o inclusive de, digamos, de logística para sus operaciones portuarias. Tercero, tendría un costo inicial de 150 millones de dólares la terminal y tendríamos enseguida entre 2 y 4 posiciones de atraque de buques de aguas profundas 365 días al año, sin la necesidad de entrar al río, pero sí con una conexión para cargue o transbordo a barcazas de manera inmediata. Tercero, lo vamos a hacer afuera de la ciénaga de Mallorquín, alejado y protegiendo el ecosistema natural de la ciénaga de Mallorquín, porque es una de nuestras consignas. Así que ya no habría un deterioro, como estaba antes el incremento del sector portuario planteado, que algunas operaciones portuarias existirían dentro de la ciénaga o muy cerca de la playa de Puerto Mocho. Y por último, nos daría la oportunidad, Jorge, de aprovechar toda esa vía fluvial del río Magdalena y se convertiría, a mi modo, en el puerto más eficiente en materia de carga extradimensional, granel y contenedores que van hacia el interior del país, porque un buque podría llegar aquí, descargar directo a una barcaza y llegar prácticamente a Barranca Bermeja para luego montarse en vía férrea o montarse en un camión y hacer el resto del tránsito. Sería muy eficiente. Esto lo estuvimos viendo porque, por ejemplo, Rotterdam lo hace y hoy llega con carga directa que se desembarca en buques que vienen de Asia o de América, descargan en Rotterdam y siguen directo hasta Lyon. Es decir, Marsella, siguen directo hasta Lyon. Y en Rotterdam llegan y descargan y siguen directo hasta Alemania. Es algo que ya está sucediendo con éxito en esos países. Y con Rotterdam lo que estamos trabajando es cómo nos acompañan con una asesoría para hacer, obviamente, a una escala mucho más pequeña, algo que ellos ya han hecho positivamente. Ellos ya construyeron su puerto de aguas profundas, ellos ya lo están poniendo en funcionamiento en su segunda ampliación y también nos quieren enseñar cómo generar una dinámica de una autoridad portuaria local, competente, fuerte, que tenga una delegación del Estado para que no hayan tantos actores, sino en una sola mesa se sienten todos y se sienten aquí, cerquita del puerto, con los operadores del puerto, para que los problemas no se resuelvan a 1,000 kilómetros de distancia en Bogotá, donde no conocen la dinámica del río ni las necesidades y estratégicas del río y del puerto, sino que sean mediante delegación aquí las decisiones tomadas. Entonces, tenemos una oportunidad de oro, Jorge. Yo voy a emplearme en conjunto con la gobernadora, quien también comparte esta idea y es una abanderada del tema de sacar el sistema portuario adelante. Lo vamos a dejar andando antes de que terminemos nuestro mandato. Vamos a dejarlo estructurado y ojalá en vía de financiación o construcción. Y estamos trabajando con el gobierno nacional que está receptivo para acompañarnos hasta el último día de su mandato. Así que sí. Es posible hacer un puerto competitivo de aguas profundas que sea un norte y complemente los puertos de hoy. Y segundo, tenemos que acompañar al gobierno para que saque adelante esta APP, para que de esa manera podamos olvidarnos de esos momentos en donde tenemos que año tras año estar peleando con el presupuesto y con las entidades para que tengamos un dragado adecuado.
Bueno, mire, yo meto mi cuñita aquí, señor alcalde. Los amigos que quieren conocer el puerto de Rotterdam, ingresen a la página de jorgecura.com. Ahí hay un programa, hay 2-3 programas del puerto de Rotterdam para que lo vean y tengan el video y la claridad de lo que se piensa hacer en Barranquilla, porque las condiciones son muy similares. Un puerto de río y un puerto de mar en la desembocadura de uno de los ríos más importantes de Europa. Oiga, alcalde, quiero hablar con usted hoy sobre Caribe Verde. Mire, Caribe Verde es un barrio de Barranquilla, se ha convertido en un barrio, un sector de Barranquilla, y me he puesto a investigar sobre Caribe Verde. Allí viven 208 mil personas, 208 mil personas. O sea, Caribe Verde, que comprende varias urbanizaciones, Caribe Verde, Hogar Caribe, Villa de San Pablo y Ciudad Caribe, tiene 52 mil viviendas, divididas así. Caribe Verde, 22 mil, Hogar Caribe, 10 mil, Villa de San Pablo, 15 mil y Ciudad Caribe, 5 mil. Caribe Verde, en su conjunto, es más grande que Sabana Larga y es más grande que Malambo. Sabana Larga tiene 102.334 habitantes y Malambo tiene 129.148 habitantes. Pero hay problemas que se deben atender urgentemente. Por ejemplo, las vías de acceso. No es posible que la gente de Caribe Verde, ahí son, repito, 200.000 personas, digamos que salgan 50.000, 60.000 a trabajar, se vean embotellados porque no hay un deprimido, porque no hay un puente elevado, porque no hay cómo salir sin correr riesgo a la Circunvalar, que es la vía de acceso que los va a llevar a Barranquilla, a Soledad o a donde quieran ir. Hay muy poca presencia de puestos de salud, hospitales. El más cercano está allí en el barrio El Pueblo. Los únicos parques que están allí están destruidos, no se deterioraron con el tiempo y no fueron construidos por la administración con estos parques bellísimos que tenemos en Barranquilla. Señor alcalde, ¿qué se puede hacer en Caribe Verde para que eso no se convierta en un problema de marca mayor en el futuro cercano? ¿Podríamos comenzar, por ejemplo, con la construcción de un deprimido no solo para vehículos, no solo para personas que van a atravesar la circunvalar, sino para motos y para vehículos? De ese tema hablábamos hace unos días con el doctor Rafael Lafón. ¿Qué tiene usted pensado para Caribe Verde, señor alcalde?
Bueno, Jorge, lo primero es que 200.000 personas no viven en el sector de Caribe Verde todavía. Ese es el plan. Cuando todas las viviendas estén adquiridas y todo el mundo esté viviendo ahí, más aún, el sector más poblado de Caribe Verde es Villas de San Pablo. Si fuéramos a catalogar eso como un sector, o el sector del pueblito también, donde tenemos un alto número de personas, entre otras en el régimen subsidiado. Esas personas tienen, por ejemplo, una oferta de parques amplias, una biblioteca, un SENA, tienen puesto de salud y tienen un hospital, tienen en agregado más de 3 puestos de salud en su sector y al mismo tiempo nunca han tenido tantas vías porque hemos pavimentado prácticamente el 100% de las vías en ese sector. Adicionalmente a eso, Jorge, tienen el colegio, el megacolegio más grande de la ciudad y fue hasta hace muy poco el megacolegio más grande de Colombia y se están construyendo otros colegios y ampliando la oferta en el sector subsidiado de la ciudad, que es en donde nosotros buscamos la oferta. Entre otras, una presión inmensa porque hoy 20.000 de nuestros 210.000 estudiantes son alumnos venezolanos y nos han puesto a ampliar cobertura, incrementando el número de colegios mucho mayor de nuestra planeación inicial por cuenta de esta presión que nos ha presentado la migración venezolana. Ahora bien, en el sector de Caribe Verde toca anunciar o destacar que esto es una urbanización privada que tiene unas cargas que debe asumir. Otras urbanizaciones en la ciudad también tienen esas cargas y deben entregarle a la ciudad y a sus moradores unas vías de acceso adecuadas, una arborización adecuada, un alumbrado público adecuado, y debe la ciudad luego recibirlos y empezar a operarlos cuando los reciba a satisfacción. Nosotros estamos trabajando y buscando la manera como estos urbanizadores puedan cumplir con algunas de las cargas que tienen asignadas y al mismo tiempo el distrito cumplir con las obligaciones que asume cuando aprueba planes parciales para este fin. Nosotros estamos siendo proactivos para tratar de solucionar problemas que le van quedando a la ciudad cuando no se ejecutan de acuerdo a las expectativas de la ciudadanía planes de urbanización como este. Como por ejemplo, estamos y ya terminamos la primera oreja para que la gente pudiera dar una U y luego después de salir de Caribe Verde y no tuvieran que estar haciendo de manera continua una ilegalidad por ahorrarse un par de minutos y llegar a la rotonda de la Avenida de las Torres. Así que ya hicimos la primera obra y la hicimos a voluntad propia, escuchando a la comunidad. Estamos al mismo tiempo terminando de planificar la ampliación de la circunvalar a 10 carriles en el sector del pueblito, que va a terminar teniendo otro retorno que va a beneficiar a ese sector y al mismo tiempo le va a permitir llegar mucho más rápido a su vivienda. ¿Por qué se ha demorado ese proceso? Se ha demorado, Jorge, porque la verdad es que es un proceso que requiere mucha compra de predios, al mismo tiempo requiere una inversión muy importante del Estado, y durante los últimos 2 años mucho de nuestro flujo de caja se utilizó y se priorizó para la atención de la pandemia. Este año ya estamos arrancando con todas muchas de las obras que habíamos frenado un poco su ejecución, y esa es una de ellas, y vamos a ver una circunvalar en ese sector crítico como queremos, a 10 carriles, con 2 carriles de servicio a cada lado y al mismo tiempo con puentes peatonales y retornos. En el sector de Caribe Verde tenemos un inconveniente, hay unas torres de alta tensión. Moverlas cuesta demasiado, así que estamos diseñando un deprimido peatonal para que la gente pueda pasar por debajo y de esa manera pueda quedarse en un lado o en un costado de la circunvalar y poder pasar al otro costado. Y vamos a terminar el segundo retorno con la ampliación de la circunvalar para que la gente pueda ingresar en un carril de desaceleración a la circunvalar y luego hacer la U en cualquiera de los 2 sentidos. Ya existe uno que estamos terminando y la verdad funciona muy bien, y ya tendremos el otro para el ingreso para quien venga en dirección sur-norte. Así que hay una oferta que estamos haciendo. Y lo segundo es que ya el urbanizador tiene que empezar a trabajar con el sector privado para entregarle y buscar la manera como IPS y como escuelas privadas empiecen a llegar al sector, porque mucha de la oferta que necesita un sector que compra vivienda, es decir, que saca un préstamo, que tiene la posibilidad de pagar esa vivienda, ya no es del régimen subsidiado, es una presión para el régimen privado. Así que las IPS, las EPS privadas tienen que empezar a planificar su demanda y eso estamos trabajando para que ojalá les llegue la oferta necesaria. En cuanto a los parques, hay un par de sitios que nos están entregando, les estamos pidiendo que nos los entreguen con las características necesarias para poder empezar a planificar parques ahí, aunque la mayoría de esos conjuntos son cerrados y dentro de sus conjuntos han designado espacios, pero no los mantienen. Así que lo que tenemos que hacer con Caribe Verde es trabajar un programa de expansión de ciudad planificado y de la mano de la administración. Así que si entendemos que hay una problemática para la gente del sector, estamos trabajando para mejorar con más patrullajes, mejorando la iluminación, porque había un robo de cables importante en el alumbrado público que no nos habían entregado. Vamos a instalar unos frentes de seguridad con cámaras en varios sectores y al mismo tiempo vamos a trabajar para que ese paso peatonal y ese retorno que hace falta esté concluido en el menor tiempo posible, y es una inversión cuantiosa que estamos haciendo desde la administración. Además, vamos a hacer otros dos puentes peatonales en la circunvalar en barrios que lo necesitan. Cabe anotar, Jorge, que a la Meda del Río, una de las cargas o, digamos, plusvalías que nos van a pagar es casi que un buen porcentaje de un puente que vamos a construir en la 43 con circunvalar. Ese puente lo paga un 70% el urbanizador de Alameda del Río, y ahí podremos tener un gran paso a desnivel en la circunvalar y vamos a tener también unos retornos. Ese proceso lo estamos llevando a cabo y ojalá lo empecemos a construir muy pronto. Así que es un sector que está creciendo, pero te cuento algo, Jorge, tenemos un plan piloto que vamos a lanzar con Camacol muy pronto, en el cual queremos empezar a generar vivienda de interés social y prioritaria dentro de los barrios de Barranquilla. Es decir, que si alguien es hijo del bosque, tiene su familia en el bosque, sus tíos, sus abuelos, sus padres, y empieza a ganarse una plata, empieza a irle bien, empieza a buscar generar una familia y tiene que entonces ahora comprar una vivienda, necesariamente tiene que salir a buscar la vivienda en las afueras de la ciudad donde se está generando la vivienda de interés social y prioritario. Nuestra apuesta es que también puedan comprar vivienda de interés social y prioritaria ahí, muy cerca de su barrio, en unos sectores agradables, pero al mismo tiempo que estén cerca de su familia, que estén cerca de los colegios que ya tenemos, de los más de 43 puestos de salud, y que vayamos densificando y mejorando la calidad de vida también en los barrios tradicionales de Barranquilla. Y eso lo vamos a hacer con Eduar, lanzando convocatorias para que constructores nos acompañen en ese proceso. Y de esa manera mejoremos las características de los barrios y usemos infraestructura que ya existe en la ciudad. Ya ahí hay vías, ya ahí hay puestos de salud, ya ahí hay centros educativos. Y de esa manera dejemos de crecer de una manera tan rápida y expandirnos tan rápidamente, sino que densifiquemos áreas que ya están urbanizadas. Y eso es una medida de planeación urbana que está dando resultados en el resto del mundo. Y aquí también podríamos adoptar. Entonces, tenemos esas dos estrategias, Jorge, y creo que hay que trabajarlo muy bien. Y cabe anotar que tenemos un programa en Villas de San Pablo, muy importante, de deporte, en donde estamos trabajando con niños de escasos recursos con el tema skate. Estamos trabajando con ellos en diferentes modalidades y ha sido, la verdad, muy importante. Pero, como te digo, siempre estamos dispuestos a escuchar y cuento algo.
Oiga, alcalde, déjeme preguntarle, porque es que no he podido entrar a preguntar sobre el tema de Caribe Verde, porque hay unos asuntos que son complicados. A mí me parece, en mi opinión, yo discrepo con usted con respecto a lo del deprimido. Un deprimido para peatones no es suficiente. Ahí deberían ser un poco más generosos. Yo hablaba el otro día con el doctor Lafón, fuera del aire, y le decía, Rafa, el deprimido tiene que ser para carros, nos evitamos la congestión en la circunvalar. El deprimido tiene que ser para carros, para motos y para peatones. ¿No se podría pensar en invertir un poquito más para que ese deprimido resuelva el problema de tráfico vehicular también a lo largo de la circunvalar?
Jorge, la modelación de tráfico muestra que ese punto hoy y por los próximos años no necesita una inversión que estaría cercana a los 15 mil millones de pesos hacer un deprimido para vehículos. porque no solo es hacer el deprimido, que es un box culvert de varios metros de largo y muy ancho, que además necesita bombas para drenarlo porque queda por debajo del nivel de los canales, sino que además necesita las vías de acceso y los deprimidos de acceso con una pendiente bastante leve, entonces son bastante anchos. En este momento no son necesarios. ¿Qué se necesita ahí? Los retornos. Por eso uno, como servidor público, como funcionario público, lo que tiene que entender es que no tenemos el recurso necesario para hacer todo lo que quisiera. Lo que tenemos. Por eso estamos haciendo la inversión en la parte más crítica de la circunvalar en este momento, que es el sector desde la 38 hasta Espumados del Litoral. Y los retornos ahí, y el hecho de hacer los puentes peatonales ahí, van a solucionar el punto crítico de la circunvalar. En Caribe Verde tenemos dos problemas. El primero, el paso peatonal es insuficiente. Cuando generemos el deprimido, ya no va a haber necesidad de tener ahí personas que con paletas detienen el tráfico y obviamente generan una distracción del tráfico. Y además, que no hay retornos adecuados y la gente comete maniobras indebidas. Si generamos esos retornos, nos estamos comprando varios años hasta que eventualmente sí tengamos que hacer ese puente o deprimido y veamos qué pasa con las torres de alta tensión. Si siguen ahí, tendrá que ser un deprimido o tendremos que soterrarlas en ese pedazo o construir el deprimido. Y lo mismo en otras áreas de la circunvalar. Todo esto corresponde a planeación de tráfico, no es, digamos, al ojímetro nuestro, sino que de verdad le invertimos un tema de planear el horizonte de tiempo. Entonces, esto corresponde a eso, Jorge, y te lo prometo que cuando termine va a dar las necesarias mejoras en tráfico y en seguridad peatonal, que no es lo mismo. Pero no solo en el sector de Caribe Verde, sino que hay otros barrios ahí aledaños a los que también le vamos a hacer algo similar con los puentes peatonales, con los retornos y con la ampliación de la vía, que es una ampliación bastante significativa y con una inversión, digamos, también significativa.
Bueno, hay que ponerle el ojo a Caribe Verde. Insisto, ahí vive mucha gente, vive más gente que en Sabana Larga, vive más gente que en Malambo. Puede que no sean los 200.000, pero es un número de personas significativa que necesitan más salud, más educación y seguridad. Por ahí cerca no hay CAI, de pronto también podrían pensar en eso. Me decían los oyentes ayer sobre ese particular luego del atentado contra el amigo policía. Alcalde, cierro con José, que tiene una pregunta sobre una investigación que adelantó ayer sobre el puerto de Barranquilla. A ver, José, nuevamente, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días a los oyentes, buenos días a los alcaldes, al alcalde. Es que tiene que ver la pregunta, alcalde, con la decisión de la Procuraduría de presentar una acción popular por los malos resultados, por el mal funcionamiento del puerto de Barranquilla. Dice el Ministerio Público que el Ministerio de Transporte y Cor Magdalena amenazan, vulneran o infringen los derechos e intereses colectivos en Barranquilla por el mal funcionamiento del puerto. El distrito de Barranquilla, que está interesado en que se modernice el puerto, las actividades portuarias, ¿va a entrar a coadyuvar en esta acción popular? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué papel cree usted que pueden jugar para que el tribunal tome medidas que en realidad estabilicen de una vez por todas la actividad portuaria en Barranquilla?
José, buenos días. Yo tengo una opinión que he construido durante muchos años y hablando con el sector portuario y entendiendo y habiendo hablado, creo que con diversos ministros de transporte y con diversos directores de Cor Magdalena. Yo creo que, lo dije hace un par de meses cuando estábamos en plena crisis, tratar de trasladar la culpa de lo que está sucediendo hoy a la ministra actual es, digamos, para mí, inadecuado. Esto sucede es porque durante décadas, literalmente décadas, en Bogotá se olvidaron de que la fuente de vida de Colombia es el río Magdalena. La fuente de su desarrollo fue el río Magdalena, no solo de Barranquilla. El Magdalena no es un río de Barranquilla, es un río que le da vida al 70% de los colombianos que vivimos en su cuenca. Al mismo tiempo, no es solo un tema de navegabilidad. Entonces, Jorge, el río Bogotá, lleno de porquerías, fluye todos los días hacia el río Magdalena. Tenemos la gracia de Dios de que el río recibe suficiente agua para que cuando llegue a nuestras orillas ya tenga una diseminación lo suficientemente amplia para que podamos tratarla con muy pocos químicos y volverla el agua más limpia de las ciudades principales de Colombia. Pero no deja de ser cada día una molestia ver cómo el 70% de los colombianos llenamos de residuos sólidos, de plásticos y de muchas cosas el río que nos da vida. Así que una de nuestras propuestas, y la principal, es que no solo debemos abogar y presentar una acción contra la adecuada manejo de navegabilidad del río, sino que queremos coadyuvar para que se incremente ese alcance y se hable de una necesidad de que todos los entes municipales, gubernamentales, nos comprometamos con un plan de acción a largo plazo de, primero, dejar de vertir residuos plásticos y sólidos al río. Segundo, que podamos hacer un proyecto de que a mediano plazo dejemos de vertir nuestros vertimientos de aguas servidas al río Magdalena, como lo hacemos hoy la mayoría de municipios de la cuenca del río Magdalena, y que poco a poco empecemos a ver el río como un ser vivo, como un ser con derechos y con necesidades. Aprovecho para decirles que la próxima semana, Wade Davis, el autor del libro El Magdalena, Historia de Colombia, estará aquí dando una charla y acompañándonos para hablar de la importancia del río Magdalena en nuestro desarrollo y en nuestro futuro. Y vamos a poder tenerlo aquí en Barranquilla y vamos a, a contarle a la ciudadanía detalles y al mismo tiempo transmitirlo en vivo. Pero más allá de eso, en el tema de la navegabilidad, es que llevamos 30 años, 40 años en donde no hemos hecho un seguimiento y unos estudios serios para entender la dinámica periódica del río. ¿Qué va a pasar si hay un periodo muy alto de lluvias en el interior? ¿Cómo va a dinamizar eso? ¿Qué obras tenemos que estar haciendo temporales, rígidas? ¿Y cómo debemos manejar el dragado? ¿Cuál es la manera más técnica de manejar el dragado? Eso no lo hacemos en un día a día porque tenemos una entidad que está a 1,000 kilómetros. Más aún, nos decían en Rotterdam, ustedes entregan licencias a Pedro, a Pepito y a Juanito para hacer un puerto, pero no lo ven como un conjunto. Nosotros somos un puerto de Barranquilla que tiene más de 20 licencias portuarias y una no tiene nada que ver con la otra. Nos decían, lo primero que ustedes tienen que hacer es asegurarse de que tengan una gerencia estratégica del río y ojalá lograr que todos los puertos se lograran unir, o la mayoría de ellos que prestan servicios a terceros, se lograran unir en una sola empresa, para de esa manera ser mucho más eficientes, mucho más operativos, o si no, en una alianza que trabajara juntos y que no fuera una colcha de retazos. ¿Y esto por qué se dio? Porque el río y el puerto no fue visto como una apuesta estratégica de país y de ciudad. Además, hemos repetido innumerables veces como país que el gobierno no puede ser el dueño y no puede promover con inversión los puertos. Y esto es completamente distinto a lo que han hecho los grandes puertos del mundo. Estuvimos en Marsella, fue una inversión del Estado estratégica, manejada por el Estado, tiene 10.000 hectáreas de tierra que compró y hoy administra. Lo mismo Rotterdam, es un puerto del gobierno holandés y de la ciudad de Rotterdam. Nosotros aquí creemos que otro tiene que manejar nuestro destino, que debemos estar al albedrío solo del privado. No, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque esto genera empleo, competitividad y desarrollo de toda la ciudad. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer, José, es coadyuvar con datos técnicos para que de verdad logremos un voz y un voto en la administración de nuestro puerto. Que hay una delegación de funciones en autoridades locales, en mesas de trabajo, que puedan direccionar el puerto y las inversiones necesarias. Y segundo, y no menos importante, que se vea nuestro puerto como un activo estratégico del Estado.
Muy bien, alcalde, gracias. El alcalde Jaime Pumarejo hablando de su viaje a Rotterdam, el atentado contra el amigo policía que sigue delicado de salud en una clínica en Barranquilla, y Ciudad y Caribe Verde. Hay que pararle bolas a Caribe Verde. Está creciendo de una manera desproporcionada. Necesita vías, necesita hospitales, necesita parques. Los parques que hay allí están deteriorados. Hay que meterle el diente al tema parques para que los niños de Caribe Verde también tengan la posibilidad de tener algún tipo de distracción. Hay mucho por hacer en Caribe Verde. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, 7:20, avanza la